tiempo real. Todo lo que tenés que saber sobre mercados, la macro y la micro. Conduce Hugo Giganti. En la producción periodística, Karina Rivas. Tiempo real. Economía para todos.
Tiempo real, con una sensación térmica de 32.3, el verano no se termina de ir, mañana es el último día del verano, temperatura 31 grados, tenemos un dólar casi de 1.300, 1.295 para la venta, casi 1.300. Bueno, son las 14.06, la bolsa que ayer estuvo bastante o muy negativa, hoy está mostrando que quiere recuperar un poco. De cualquier forma, nosotros ya a esta altura de estos precios y demás, no estamos para recomendar mucho la bolsa. De cualquier forma, hay algunos papeles que son interesantes. Por ejemplo, el caso de YPF, hoy subió 3.32, vale 45.000 pesos. Había llegado a 50 y pico y para abajo mejor ni digamos lo que fue. Hoy la bolsa está positiva, no sé en función de qué está positiva, porque realmente a lo mejor un poco por la suba del dólar, porque los papeles que cotizan afuera en pesos suben, porque el dólar vale más. El Grupo Galicia está subiendo el 4.13, Mirgor muy poco sube, Pampa Energía 4.48 positivo, Central Puerto 4.36 positivo, Transener 1.64 positivo. Buenas tardes, Karina.
Hola, Hugo, buenas tardes para todos. Qué día, día atípico, Hugo. Hoy, con el tema de la movilización, sumándose otros sectores para el reclamo de los jubilados, bueno, ya tenemos el presidente de lo que fue el miércoles pasado, esperemos que en este caso no sea tan así, aunque algunos dicen que sí, otros que no, en fin. Lo cierto es que yo no sé qué observaste vos en el camino, en el trayecto aquí a la radio, pero todo por ahora...
Nada, exacto. No observé absolutamente
está
nada.
Tranquilo. De todos modos, la convocatoria es para las 17 horas, ¿no? Ya se empiezan a vallar ciertas cuadras. Sí, así es. Se empiezan a vallar y, bueno, a caer de a poco a los lugares el operativo policial, que por cierto había reforzado la ministra Bullrich.
Sí, sí.
Por un lado la calle y por el otro el Senado, que se está debatiendo la aprobación, todo indicaría que se aprobaría el DNU para el préstamo al fondo del Fondo Monetario Internacional. Ahí también hay bastante disturbio, violencia, o sea, nos encontramos con un panorama en general, ¿no?
Sí, sí.
Bastante complicado socialmente hablando. La violencia se presenta en
cada... Y bueno,
cada...
lo que ocurre es que llega un momento, yo no estoy a favor de la violencia.
Claro.
Pero llega un momento en que la gente quiere algo. Ya este señor hace un año y medio, más o menos, que está, casi un año y medio, y todo es va a ver qué pasa, hay que apretar, pero mientras tanto la gente no está muy bien.
Vos decís que la gente está esperando una respuesta concreta.
Sí. Ahora, por otro lado, en algunas reuniones que yo tuve ayer,
sí,
me comentaron, o comentaban con números concretos, que el tema de la pobreza y de la situación económica está golpeando mucho, mucho a la clase media, no tanto a los de abajo. Que al haber bajado el índice de pobreza, hay algunos que están comiendo ahora mejor que antes. Esto dicho por algunos economistas de primer nivel. Yo no
¿cómo
sé
sería
si
eso, bajándolo al llano, digamos? O sea que quienes...
Y bueno, antes había más índice de pobreza, ahora hay menos. Quiere decir que esa diferencia de índice de pobreza es gente que antes no comía y ahora come.
Sin embargo, hay muchos sectores populares que ya no están subsidiados, que justamente uno de los grandes reclamos es que los comedores no actúan como lo hacían antes, o sea, no llega la comida como antes, y de hecho hay más trabajo organizado desde las organizaciones mismas. Para que llegue alimento a ciertos sectores hipervulnerables, en donde ni siquiera tienen la chance, como en otros lugares que pasa, que eligen una comida del día. O sea, tal vez lo que, entre otras cosas, querían decir en esto que vos participaste en las reuniones, era como que la clase media básicamente está sintiendo mucho el golpe.
Sí, sí. Bueno, la clase media, yo diría que siempre en la Argentina, cada vez que hubo un problema, siempre la ligó la clase media.
Ahí es donde se siente verdaderamente el cimbronazo. Decís.
Los que tienen mucho...
Van a tener siempre.
Mucho, tendrán un poco menos o un poco más. Los de abajo,
sí,
según este comentario de esta reunión, hoy hay un grupo que está mejor que antes.
Bueno, convengamos que el gobierno, amén de los comedores, como decíamos, y de lo que en su momento, bueno, ahora es Capital Humano, del Ministerio de Desarrollo, han recortado un montón de cosas... Al mismo tiempo, sí, los subsidios que siguen bajando, asignación familiar y todo este tipo de cosas, han aumentado. O sea, eso en un punto... Yo creo que también, ¿sabes qué, Hugo? Se sostiene o intenta de sostener de algún modo, porque si no, el conflicto sería mayor aún. Imagínate en los sectores sumamente vulnerables, sumamente... O sea, por la línea de pobreza, básicamente,
sí,
¿no?
Sí,
indigencia total... Si ahí no llega el mínimo subsidio del gobierno, que sí en esto se ocupan las asignaciones por colegio y demás, uno va siguiendo ese tipo de cosas, ¿no? Las ayudas escolares, mínimamente, pero digamos, contribuyen a una mínima remuneración, cooperación económica del gobierno. Esto está instalado y sigue instalado. Creo que también hace que no haya... tantos movimientos o tantos piquetes o manifestaciones en las calles, porque de algún modo eso se cubre un poco.
Y por otro lado, convengamos que también el gobierno ha demostrado que responde con fuerza, ¿no?
¿Vos te referís por el miércoles pasado?
Sí. Hay gente que está para... convengamos lo siguiente, en una época...
Sí.
Todo lo que eran las manifestaciones estaba todo subvencionado y pagado. Eso se ha reducido, yo creo que en un gran porcentaje. No totalmente, pero se ha reducido.
¿Subvencionado por quiénes?
Y por los sindicatos. Y
ajá.
Hay gente que le daban 50.000 pesos por día y comida, y se dedicaban a eso. Todos los días había una manifestación en algún lado, algún paro.
¿Vos querés decir que eso se acabó?
Claro, se acabó en un 80%. Hay un 20% que todavía sigue flotando. Pero lo que ocurre es que los genuinos que tendrían que salir a protestar tienen un poco de miedo, porque la actitud actual de la policía, gendarmería y demás es un poco más dura que antes.
Un poco bastante, ¿no? Sí, a mí es sí. Eso algo que vos diste ahí en la tecla, esto de generar el miedo, me hace mucho ruido, ¿sabes? Porque una cosa conlleva a la otra y realmente generar el miedo en una sociedad no es bueno.
No, para nada.
Eso trae consecuencias serias, puede traer consecuencias serias y muy desagradables. O sea, se está viviendo un momento emocional, social muy, muy, muy raro, ¿no? Por decirlo de algún modo. Porque emocionalmente la gente está revolucionada, Hugo.
Sí, yo creo que la gente está aguantando más de lo que yo pensé que iba a aguantar. ¿Vos realmente decís? Claro, esto indica que, no voy a decir que tenían ahorros. Los que tenían ahorros son los de la clase media que están vendiendo los dólares, que ahora a cerca de 1.300 le va a ir un poquito mejor para vender los dólares. Yo tengo varios amigos que viven de vender los dólares. Y estaban preocupadísimos porque a 1.100, no, ahora 1.200, ahora 1.300 es otro número. Ya van a estar un poquito mejor los vendedores de dólares para comer. Pero bueno, eso no es la clase de abajo.
Exactamente.
Que parto de la base que no tiene dólares.
Exactamente. No solo que no tiene dólares, o sea, es saber si van a comer en el día o no, o si comen una comida o no. Eso ya, desde el vamos, cuando empezaron los grandes ajustes, ya sabíamos que eran los primeros caerse del sistema, por así decirlo, ¿no? Ahora bien, como se dice, y si uno se remonta a la historia, cuando aprietan, algunos dicen por ahí, ¿no? Cuando empiezan verdaderamente a apretar los zapatos en la clase media, pero cuando empieza de verdad a apretar los zapatos, ahí es donde es muy posible que empiece a verse el cambio en la calle.
Yo creo que ya empezó.
¿La semana pasada?
Sí, la semana pasada. El post ya fue una imagen de historia.
¿Vos crees que por esa razón, entre otras, están apurados a que se apruebe para que entonces llegue el préstamo del FMI?
Sí, pero vos sabés
porque
que
estos
no.
También son títulos, nos entendemos que es así.
Sí,
estirar
sí.
Títulos y bueno, esto de ahora está en plena sesión, se están casi matando, Hugo. Lo que pasa en la calle pasa adentro, lo que pasa adentro pasa en la calle. Es increíble lo que está pasando socialmente hablando. Ahora bien, ¿vos no creés que también esto de una vez aprobado y que esa plata llegue? Marketing, ¿no? Lo que en muchas cuestiones se ha jugado con esto del marketing, el título vendedor. Llenar entonces todas las portadas de diarios o la TV con que llegó el préstamo del FMI y esto que está pasando, empezando a pasar ahora, calme un poco.
Sí, pero el préstamo ese yo creo que en función de lo que dicen algunos economistas que va a ir al Banco Central
sí.
Para... No creo que haga que influya mucho en la vida cotidiana de la gente.
Desde luego que no, pero viste cuando se empiezan a vender títulos como esto de lo conseguido, ¿no? De lo dicho conseguido o de lo prometido conseguido. Convengamos que en muchas cosas este gobierno es de vender, es muy marketinero. Todos
sí,
han
sí,
tenido
sí,
eso.
Sí.
Pero venden permanentemente título, 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 título. Después, bueno, hurgá ahí, fíjate si realmente es así, digo. Pero esto de que llegara el préstamo, posiblemente, a futuro, inmediato, tal vez es como esta fantasía de, bueno, apaciguar un poco los ánimos de la gente. Che, hay plata fresca, esto se va a empezar, se empezaría
no
a reacomodar.
Va a haber plata fresca. No va a haber plata. No, para nada.
Claro.
Para nada. ¿Por qué no le decís a la gente que nos llame?
¿Cómo no? Les recordamos los teléfonos entonces. Las líneas directas primero. Es el 4300-0114. 4300-0114. Si no, al 5031-9801. 5031-9801. Y como ya saben, los mensajes por WhatsApp, es al 11-23-95-19-92. Reitero, 11-23-95-19-92. Hoy es un día, la verdad que muy apto, ¿no? La verdad que invita realmente a opinar, a llamar, a decir lo que tengan ganas de decir, de preguntar.
Sí, hoy es un día, todo está bien, lo que digan está bien, sobre, y las críticas son bien recibidas.
Sobre todo, claro, con los temas que hoy se están tratando en auge a horas de definirse, ¿no?
Así
nada
es.
Menos. Así que,
de cualquier forma, este no es un programa político, lo dijimos desde el primer día.
Sí.
Pero yo no me da vergüenza ni me equivoco en decirlo. Yo creo que empezó el declive, no sé si iba a decir caída.
Sí.
Caída es otra cosa.
Sí.
Empezó el declive de este gobierno en forma acelerada.
Bueno, como bien lo dijiste anteriormente, acá uno es libre de pensamiento y puede expresar desde su sentir lo que quiera. Así que por eso los invitamos a quienes...
Claro, se van sumando los temas, ¿no?
Claro.
Las cripto, la gente, la comida, la inflación, que está subiendo, aunque la dibujan un poco, está volviendo a subir la inflación, el mal manejo, los colaboradores que tienen de cuarta. Hay una serie de hechos que llevan a que la gente que votó,
sí,
que votó porque creyó y porque no podía seguir con lo anterior, que yo creo que ahí hay un gran porcentaje,
sí,
está empezando a llegar a la conclusión de que se equivocó. Es indudable. Y no obstante, hay gente que vos le preguntás y dice, yo lo volvería a votar.
Sí.
¿Contra
sí.
quién?
Sí, claro, claro.
¿Contra hay quién?
Gente que sigue creyendo y es válido también, ¿no? Desde luego.
No, yo creo solo que cree que... menos, pero del otro lado no hay nadie.
Porque no hay una oposición firme, exactamente. Esa es otra, ¿no? Desde luego. No te hace tampoco definirte, bueno, me quedo con lo que hay, bueno. Porque del otro lado, nada por ahora.
¿Vamos a un pequeño corte?
¿Cómo no, Hugo? Vamos a un pequeño corte.
Azul Profundo. Restaurante y Sushi Bar, un lugar distinguido para compartir. Avenida del Libertador 310, Retiro. En Facebook o Twitter, azul-medioprofundo.com.ar. ¿Tenés ganas de un helado? En Pérsico, disfruta el más rico helado 100% artesanal. Viví momentos únicos en todos nuestros locales o pedí delivery a través de Pedido Ya, Rappi o Mercado Envíos. Seguinos en @persicoar con doble C. Nueva cobertura de riesgo de trabajo Paraná ART Sociedad Anónima. Cuidando a la gente, cuidando su futuro. Paraná, compañía de seguros, tu mejor elección en seguros.
Bueno, seguimos en el programa Tiempo Real, 14 horas 23 minutos, sensación térmica 32.8, temperatura 32 grados. Y bueno, vamos a hablar. Bueno, 14:24. Acá nos dicen que cerraron la estación Congreso de la línea del subte. Bueno, el gobierno toma recaudos, toma muchos recaudos, porque sabe que cuando se la pongan, se tienen que ir. Muy claro es el tema. Toma todos los recaudos del caso, porque hay un punto que a partir de ahí se van a la casa. Empezando por el presidente y sus séquito y sus ministros y su policía. Bueno, vamos a hablar con un economista, así salimos un poco de la política, que no es mi fuerte. Vamos a hablar con el licenciado Fernando Spoliansky, economista. Buenas tardes, Fernando.
¿Qué tal, Hugo? Buenas tardes para vos y la audiencia.
¿Me escuchás?
Sí, vos me escuchás
sí,
bien
pero
ahí.
Te escucho muy lejos.
A ver, me voy a asomar a una ventana. ¿Ahí me escuchás mejor?
¿Cómo?
Ahí me escuchás mejor, me asomé a una ventana.
No, te escucho muy, muy lejos, pero bueno, no sé qué. A ver, ¿ahora?
Yo te escucho bien, Hugo.
Ahora
sí. Me escuchan bien.
Ahora sí.
Ah, bueno, perfecto.
Bueno, estábamos hablando un poco de lo que está pasando, de este país que es increíble de entender.
Sí.
Económicamente están las dos líneas, hay una que dice que vamos muy bien y hay otra que vamos a explotar.
Uh-huh.
Las dos tienen unos razonamientos espectacularmente coherentes, las dos.
Sí.
Pero bueno, vamos a ver cuál es la que triunfa. O por ahí ninguna de las dos y el tema sigue por el medio como ahora.
Uh-huh.
No sé
qué
opinás vos, Fernando.
Bueno, en principio en Argentina siempre tenemos dicotomías, ¿no es cierto?
Correcto.
Es efectivamente así. Y la grieta ha hecho mucho en estas últimas décadas también de posicionarse de un lado o del otro. La ciencia económica no es una ciencia exacta. La verdad que tiene mucho más de ciencia social que de ciencia exacta. Y entonces, efectivamente, cuando uno implementa un determinado modelo teórico, no siempre tiene el mismo resultado, porque Argentina es un país complejo, tiene sus particularidades, y aplicar un modelo teórico ortodoxo como el que está aplicando Milei a veces no resulta del todo exitoso, ¿no es cierto? Y en el otro sentido, si uno aplica un modelo menos ortodoxo, más heterodoxo, bueno, también tiene ciertas dificultades, porque Argentina efectivamente tiene muchos desequilibrios, sobre todo macroeconómicos, que había que ordenar en algún momento. Me refiero al déficit fiscal, al endeudamiento, a la inflación, es decir, muchas cuestiones centrales de la economía para un país que tienen que estar ordenadas. El tema es cómo uno las ordena, ¿no? Y ahí, entonces, la implementación de distintos modelos. Indudablemente que el primer año de Milei fue un año de ajuste fiscal muy severo, muy fuerte, que eso implicó determinadas consecuencias, la pérdida del poder adquisitivo de los ingresos, fundamentalmente de salarios y de jubilaciones, y la caída de la actividad económica, producto justamente de la pérdida del poder adquisitivo. Entonces hay menos consumo, hay menos demanda, la actividad económica se resiente y eso empieza a generar en la economía real ciertas complicaciones. Si a eso le sumás un atraso del tipo de cambio, porque el gobierno ha hecho esfuerzos para mantener el tipo de cambio estable, achicando la brecha cambiaria entre los distintos tipos de cambio, pero con un costo enorme que es el de desembolsar dólares que Argentina no tiene de su reserva del Banco Central para sostener el tipo de cambio, bueno, eso también ha generado mucho ruido en el mercado y es el ruido que vivimos fundamentalmente esta última semana.
Sí, para
y
mí,
si a eso le agregamos, con esto termino, Hugo, si a eso le agregamos el acuerdo con el Fondo Monetario, que no se sabe bien la letra chica de ese acuerdo, eso genera mucha incertidumbre.
Yo te diría que mejor no saberla.
Sí. Bueno, nunca un acuerdo con el Fondo Monetario fue bueno. Este sería el número 23 para la Argentina. Así que, a juzgar por los 22 anteriores, no le ha ido bien, no solo a nuestro país, sino a ningún país que aplicó la receta del Fondo Monetario. Es un organismo muy duro, en términos políticos, con una receta bastante perimida, vieja, vetusta, porque data del año 44 desde su conformación, ¿no? Y nunca reformularon estatutos y demás. Entonces es una receta muy dura en ajuste que nunca funcionó en ningún país, no solo en el nuestro, no funcionó en Grecia, no funcionó en Jordania, en un montón de países que se aplicó a rajatabla.
Es una política postguerra, ¿no?
Exactamente, nació en el 44 en un acuerdo en una ciudad de Estados Unidos, en Bretton Woods, y ahí era para la posguerra, justamente para ver cómo esos países que habían estado en la Segunda Guerra Mundial trataban de recomponer sus economías. Pero sirvió para ese momento, después nunca más se renovó, nunca se modernizó, entonces la composición política tiene obviamente una fuerte impronta de Estados Unidos, que tiene la mayoría en el comité ejecutivo, en la mesa ejecutiva, y por eso se dice que es un organismo político, ¿no? Pero como receta económica nunca funcionó, porque es una receta del ajuste. Argentina necesita crecer, desarrollarse, recuperar poder adquisitivo de su moneda, todo eso necesita, y la receta del fondo no va apuntada a esos aspectos.
Fernando, vos, ¿cómo estás viendo lo que estamos transitando ahora? Porque hay diferentes opiniones, ¿no? Hay algunos que dicen que después de las elecciones estas de medio término va a haber una devaluación. Yo creo que este tipo de cambio, estoy hablando del oficial, ¿no? Porque el otro sí empezó a subir un poco.
Sí, claro.
Yo creo que este tipo de cambio mucho más no se puede mantener, porque estamos perjudicando mucho las exportaciones.
Exacto.
Beneficiando las importaciones y después salimos a pedir prestado. Parecería al revés el tema, ¿no?
Sí, bueno, indudablemente que el modelo con un tipo de cambio así tan atrasado, tan bajo, a los países que tienen industria como tenemos nosotros los vuelve poco competitivos. Es decir, vos imagínate salir a competir con Brasil o con otros países
con
de Latinoamérica.
Con China.
Bueno, ni hablar, eso por supuesto que ni hablar. Argentina se ha vuelto carísima en dólares y eso la vuelve poco competitiva. Y entonces obviamente eso genera muchas distorsiones en la economía local también. Entonces ya los precios en la economía local están altos y encima no podemos competir para venderla al mundo. Eso genera muchos inconvenientes. Hemos tenido otras experiencias así, no es novedoso, Hugo, esto, ¿no es cierto? El modelo del golpe cívico-militar de Martínez de Hoz fue exactamente igual, del 76 al 82, fue exactamente igual. Después, en los 90, con la convertibilidad, también se produjo eso atados en el 1-1, y todas esas experiencias terminaron mal en la Argentina. Entonces, bueno, yo creo que estamos atravesando un problema serio. Argentina necesita divisas extranjeras, dólares fundamentalmente, para cumplir con sus compromisos internacionales de deuda, pero también para su propio aparato productivo. Nosotros necesitamos importar materias primas, insumos, maquinarias, bienes intermedios para la industria nacional. Y entonces, bueno, ahí se genera un problema grave porque vos necesitas los dólares para importar, no conseguís dólares vía exportación porque el dólar está barato y somos poco competitivos, entonces ahí se genera un problema serio. Y reservas no tenemos, con lo cual me parece que el problema de la Argentina otra vez vuelven a ser la escasez de los dólares, ¿no es cierto? Un tema que se ha estudiado mucho en la Argentina, en esta economía bimonetaria, y la necesidad de contar con dólares frescos, pero no los tenemos. Entonces el gobierno ahora apela a un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario, que vengan dólares frescos, y la discusión es que el fondo te dice, sí, te los doy, pero ojo, ¿para qué los usás? No los uses para intervenir en el mercado cambiario, para seguir sosteniendo el tipo de cambio oficial bajo, devalúame la moneda y unificar el tipo de cambio, es decir, salir del cepo. Bueno, toda esa discusión entiendo que es la que se está dando, por eso no aparecen las cláusulas, digamos, más finas del acuerdo con el fondo, y hay que ver hasta cuándo resiste esto. Si efectivamente uno llega con este tipo de cambio a octubre a las elecciones, o si antes la presión devaluatoria va a ser muy grande y no va a poder resistir el gobierno.
Claro, lo que ocurre es que, bueno, hay mucha gente que vota que de esto que estás hablando vos no entiende nada, así que no juega tanto.
No, claro, el problema más grave de las devaluaciones cambiarias, más allá de esto, de la cuestión técnica, es que se traslada a precios.
Claro,
la inflación. Y eso sí, sí la gente lo ve, ¿viste? Porque si se traslada a precios, la inflación pega un salto a la Argentina y aumenta como aumentó la carne en estos últimos días, que fue muy significativo. Obviamente se va a lesionar aún más el poder adquisitivo de la gente. No le va a alcanzar ya no para llegar a fin de mes, sino para no llegar al 20 de cada mes. Entonces ahí sí lo va a sentir en su bolsillo. Y esa es la parte más grave, la de la economía real, la del comerciante que no vende, la de la industria que no fabrica, la del desempleo. Esa es la cierta, la concreta, ¿no? Ahora, otros son cuestiones más técnicas.
Sí, ahora yo creo que la suba esta que estamos teniendo en el blue un poco está indicando, un poco haciendo punta de la otra, que cuando venga a lo mejor no va a tener tanta influencia, porque ya hay muchos precios que van a estar jugados al valor este del dólar blue. Puede ser,
exactamente,
¿no?
Sin dudas. Sin dudas, porque el formador de precios lo que mira es el tipo de cambio al que puede acceder. Claro. En Argentina tenemos un cepo cambiario que no te permite acceder al tipo de cambio oficial, el de 1090, 1100. Entonces vos podés acceder al contado con liqui, al MEP, al Blue. Bueno, eso está en 1300. Entonces forman precios teniendo en cuenta ese valor del dólar, no el otro que es inaccesible. Por eso se produce como una especie de corrimiento de los precios internos, siempre mirando los dólares financieros o dólares paralelos.
Claro, claro. Bueno, acá hay otro tema también, entrando un poco en política, que no es el fondo del programa. El tema es un poco que el gobierno no tiene mucha contra política, en el sentido de que no hay personas que hayan aparecido con que la gente lo siga, que uh-huh. Lo demás es todo de cuarta lo que está enfrente,
claro.
¿No?
Ese es un verdadero problema. Efectivamente, la política y la economía van de la mano. Y efectivamente, cuando no hay una oposición, digamos, creíble, que pueda constituirse en una verdadera opción, efectivamente la gente queda como un poco entrampada, diciendo, bueno, miren, esto es lo que hay, y es lo único que hay, y bueno, veamos, ojalá que nos vaya bien. Por supuesto que queremos que nos vaya bien. Ahora, es cierto que la oposición política en Argentina todavía no resolvió unificarse, unificar criterios, decir para dónde quiere ir y demás. Más bien hay una pelea interna ahí entre todos los sectores del peronismo, el kirchnerismo, el justicialismo, todos esos sectores. Bueno, en algún momento eso se va a constituir seguramente en una unidad, y a partir de ahí se generarán opciones, como en todos los países del mundo. Viste que está la derecha, las izquierdas, los republicanos, los demócratas, hay opciones. Bueno, en la Argentina está hoy un poco desconfigurada la oposición.
Así es.
Hay que ver si en los próximos meses esto se revela. También octubre, sobre todo, se logra unificar, y bueno, y ahí entonces uno podrá optar, decir, bueno, miren, esto no me gustó, o lo voté, lo acompañé, pero no es lo que quería, bueno, pero tengo una opción. Hoy no pareciera que Argentina tuviera una opción, por lo menos en términos políticos, ¿no?
Así
sí,
es.
Pareciera que no estuviera.
Así es. Bueno, esperemos que un poco el mercado, bueno, por otro lado, no nos olvidemos del mundo. El mundo está viviendo, sí, claro, un momento muy complicado, ¿no?
Muy complicado porque aparte asumió Trump hace poco, que es un presidente proteccionista, que ha puesto aranceles a las importaciones de los Estados Unidos muy fuertes. Eso va a generar una guerra comercial entre distintos países. Hay que ver en qué país, en qué lugar se pone Argentina entonces dentro de esos países. Es complicado, el mundo está complicado, la economía del mundo también. Estados Unidos tiene que salir de un proceso de recesión económica, entonces eso va a generar una situación compleja en el mundo entero. Y Argentina está ahí, es decir, no jugamos las grandes ligas, pero por supuesto que cualquier resfrío que se produzca en cualquier lado del mundo nos afecta a nosotros.
Sí,
¿no?
sí.
Es así, el mundo está globalizado y la economía ni que hablar.
Algún partidito jugamos. Bueno,
sí, claro, siempre, por supuesto, pero digo, en las decisiones de la geopolítica no participamos. Nos afectan las decisiones que toman ellos.
Bueno, Fernando, muchas gracias por tu participación. Aparte te veo con muchas ganas. Vos no estás en política, ¿no?
No, para nada.
Bueno, muchas gracias por tu participación en el programa y volveremos a hablar y suerte. Gracias, ¿eh?
Gracias, Hugo. Un abrazo.
Bueno. Son las 14:38, 31.5 la temperatura, 32.8 la sensación térmica. Vamos a un corte.
Azul Profundo, restaurante y sushi bar, un lugar distinguido para compartir. Avenida del Libertador 310, Retiro. En Facebook o Twitter, azul-medioprofundo.com.ar. ¿Tenés ganas de un helado? En Pérsico, disfruta el más rico helado 100% artesanal. Viví momentos únicos en todos nuestros locales o pedí delivery a través de Pedido Ya, Rappi o Mercado Envíos. Seguinos en @persicoar con doble C. Nueva cobertura de riesgo de trabajo Paraná ART Sociedad Anónima. Cuidando a la gente, cuidando su futuro. Paraná, Compañía de Seguros, tu mejor elección en seguros.
Bueno, continuamos en el programa Tiempo Real, 14 horas 41 minutos, 32.8, 31.5 la temperatura. La policía bloqueó con vallas las inmediaciones del Congreso, sesión en diputados, mega operativos de seguridad y marchas en la plaza. Bueno, vamos a tratar de que este país siga siendo un país democrático y paren un poquito con la violencia y la fuerza. Bueno, vamos a hablar de algo más interesante que la fuerza y que el Congreso. Vamos a hablar con el señor Ezequiel Vega, analista en comercio internacional, representante en el Mercosur de la Cámara de Comercio Uruguayo-Africana. ¿Qué mezcla uruguayo-africana? Buenas tardes, Ezequiel.
Buenas tardes, Hugo. ¿Cómo estás?
¿Está bien eso de uruguayo-africana?
Sí, está bien dicho.
Opa, la primera vez que lo escucho.
Sí, es una cámara de comercio que se fundó hace unos años y que básicamente lo que trabaja es en el fortalecimiento de los lazos comerciales entre Uruguay con la Unión Africana, ¿no? Argentina no tiene una cámara de comercio que nuclee, digamos, a toda la Unión Africana, así que, bueno, como argentino estoy colaborando con el país hermano.
Bueno, y hablando de eso, ¿cómo ves el tema comercial con este tipo de cambio bajo en la Argentina?
Bueno, el frente externo, el primer semestre del año pasado, tuvo una cierta una cierta posición competitiva, digamos, recordemos que el peso salta de 300 a 800, eso lo hizo hacer mucho más competitiva las exportaciones argentinas, sobre todo de primarios, sumado a eso que no tenía la sequía, entonces el Banco Central tenía básicamente los dólares suficientes como para digamos vender en la economía local para la producción. Pero bueno, recordemos que también hubo una recesión económica el año pasado, entonces los dólares que se utilizaban eran más para pagar deuda que otra cosa, ¿no? Uh-huh, y hoy por hoy estamos en la otra vereda. pasamos de ser extremo baratos en pesos, en perdón, dólares, a ser extremadamente caros. Entonces, eso está afectando la competitividad, ¿no? Y después, por otro lado, el tipo de cambio bajo, como me hace mención, o lo que para muchos analistas es tipo de cambio bajo, para otros es un tipo estable, ¿no? Digamos, como está dividida la opinión entre los oficialistas, que están de acuerdo con Caputo y Bausili, y por otro lado los opositores, que plantean que el dólar está bajo, ¿no? El tema es que si vos devaluás, estás en un problema con el poder adquisitivo del salario de los argentinos, y si apreciás, estás en un problema de competitividad. Entonces me parece que no logramos salir de esa dicotomía, de ese problema. Creo que sí, el problema que tiene que resolver el gobierno, más allá del dólar, si está bajo, está alto, es el tema de las reservas, ¿no? Y que va a tener que ser, este modelo tiene que sostenerse de una manera u otra con endeudamiento barato en el mercado. Porque si ya los commodities ya no van a ser competitivos ni con Brasil ni con Estados Unidos, que son nuestros principales competidores en soja, maíz, trigo, girasol, petróleo y minería, el único medio es tomar deuda barata en el mercado y que el crédito fomente el consumo, ¿no?
Ezequiel, ¿cuántos años tenés?
30.
Ah, bueno, sos muy joven. Pero si fueras ministro de Economía, ¿a cuánto pondrías el dólar comercial único?
1.400. ¿Por qué 1.400? Porque el precio de referencia, el Fondo Monetario pide una devaluación del 25%, ¿no? Más o menos entre 1.400 y 1.500. El año pasado, ya a fines del 2024, el sector del agro pedía un dólar a 1.500. 1.400 es la unificación, sería de todos los dólares, que es el punto máximo del dólar paralelo, que es el dólar tarjeta, que está justamente en 1.400, 200 pesos más que el contado de liquidación y que el MEP. Entonces, el dólar tarjeta sería el punto de referencia, pero bueno, obviamente el salto devaluatorio tiene que hacerse con reservas en el central. Si no hay reservas en el central, estás ante un problema.
Así es, así es. Bueno, esa sería tu idea. Y vos, con respecto a los aranceles, ¿qué harías? ¿Los sacarías? ¿Los subirías?
¿Qué harías? ¿Vos decís los aranceles argentinos para el comercio exterior?
Exacto.
Bueno, yo creo que hay sectores que pueden liberarse y sectores que no están preparados para liberarse. Ajá. ¿En qué sentido? Puedes liberar a la industria textil de La Rioja, que salga a competir con la industria textil de Bangladesh o Malasia. Porque básicamente los precios no son muy competitivos, los precios argentinos, los costos laborales son mucho más altos que la mano de obra asiática. Y tampoco estás preparado para competir con Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos es una economía de escala. Entonces, hay sectores, que industrias que sí están preparadas para ser liberadas y otras que no. Entonces, eso tiene que hacerse un estudio sector por sector y irlo liberando de a poco, ¿no? Que creo que es lo más razonable.
Bueno, decime una pregunta política, pero sin que esto requiera. ¿Cómo ves al gobierno en las elecciones de octubre?
De las elecciones generales.
Sí, de término medio, sí.
Y mirá, la verdad que, va a depender mucho que cómo se va desarrollando el tema del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que para mí es pilar en todo lo demás.
Y aparte,
en el ánimo del mercado, el ánimo del mercado que repercute en el ánimo de la gente.
Y aparte, habría que ver qué hay del otro lado. Porque si del otro lado no hay nadie, bueno, ya está la
guerra. No, yo creo que hay alguien, yo creo que hay oferta, pero la oferta no es competitiva. Es decir, para enfrentar al gobierno, ¿no? La oferta que hay, o la referencia que hay. Obviamente, si vos ponés a competir a nivel nacional a Milei y a Macri, a Cristina y a Macri contra Milei, vos haces un favor al oficialismo. Porque,
claro.
Porque obviamente ya son figuras que tienen mucha imagen negativa.
Malas palabras.
Y, exactamente, tienen un núcleo duro del 25-30% aproximadamente, pero después tienen 70% de imagen negativa a nivel nacional.
Claro.
Pero bueno, creo que como sucede a todos los gobiernos, corre mucho por lo económico. Es así, Macri en la elección de medio término en el 2000, en el 2017, había logrado un 40% porque, bueno, había liberado el cepo, tenía reservas en el Banco Central y tenía acceso a los mercados globales de deuda. Y eso le permitió que, bueno, mucha clase media argentina pueda cumplir su sueño de irse una vez por año, como una vez cada 6 meses, a Europa, ¿no? Entonces, creo que ese ánimo también del tema de reactivar el consumo, de la recuperación económica, del empleo, nada, son un montón de cosas que van a jugar a la hora de que la gente vaya a votar.
Ezequiel, te voy a hacer una pregunta. Vos, como analista en comercio internacional, tu día laboral, ¿a qué te dedicas?
¿Mi vida laboral a qué me dedico?
Sí.
Yo hago informes técnicos de mercado, de penetración de productos. Básicamente, eso es lo que hago también para la Cámara de Comercio.
¿Y para empresas?
Claro, exactamente, para empresas, sector privado, exactamente, sí. Sector privado, sí.
Bueno, ¿y te va bien con eso? Supongo que sí.
Sí, va bien. Por suerte va bien.
Bueno, esperemos que esto se tranquilice un poco y el país despacito vaya saliendo. Hay un poco de caída de la imagen presidencial como consecuencia de una serie de temas que ya sabemos, pero bueno, a lo mejor logra recomponer un poco su imagen, que era bastante buena y que para mí paulatinamente se está desdibujando. Lo que ocurre es que, como te decía antes, no hay del otro lado alguien que acapare, que diga, bueno, este es el hombre, no hay. Y los de antes sabemos lo que son.
Claro, sí. Yo creo que también, bueno, el tema económico va a ser fundamental acá. El tema de, bueno, todavía el gobierno, de haber extendido las elecciones hasta el mes de octubre, le da una cierta tranquilidad de llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario, tener reservas, tener un core impact, que por más que no sea el 1%, que sea más de lo que pida el fondo, le dé cierta tranquilidad tener reservas en el central. Claro. Que no es lo mismo de ir devaluando al 2-3% mensual con reservas positivas por 10.000 millones de dólares o 20.000 millones de dólares, que está hacerlo con reservas netas que tenés hoy, que fluctúan entre menos 4.000 millones de dólares y menos 6.000 millones de dólares.
Así es. Bueno, Ezequiel, muchas gracias por tu tiempo, por tus palabras. Espero que te siga yendo bien como analista en comercio y que al país le vaya bien.
Ojalá que sí, Hugo.
Nos va a ir bien a todos. Bueno, ojalá, gracias, que... Bueno,
chao.
Seguimos en tiempo real, 14:52. Una bolsa bastante positiva. Por otro lado, los gremios, organizaciones sociales, docentes, estudiantes y jubilados marcharán al Congreso. Hay un gran mega operativo policial. Hay un corte en Adolfo Alsina. Bueno, de cualquier forma, 14:52, 31.5 la temperatura, bolsa positiva, algunos precios, 45.175 YPF con una suba del 3.73, Aluar casi neutro, gran suba Banco Valores, 6%, suba Banco Francés, 6%, suba Banco Macro, 6%. Es decir, los bancos, por alguna medida, el Supermil 476 positivo, han subido más que el resto. Tiene que ver algo seguramente con la deuda externa y el Fondo Monetario Internacional. Pampa Energía subió el 5%. Bueno, vamos a un pequeño corte y después ya vemos algo y nos vamos.
Azul Profundo, restaurante y sushi bar, un lugar distinguido para compartir. Avenida del Libertador 310, Retiro. En Facebook o Twitter, azul-medioprofundo.com.ar. ¿Tenés ganas de un helado? En Pérsico, disfruta el más rico helado 100% artesanal. Viví momentos únicos en todos nuestros locales o pedí delivery a través de Pedido Ya, Rappi o Mercado Envíos. Seguinos en @persicoar con doble C. Nueva cobertura de riesgo de trabajo Paraná ART Sociedad Anónima. Cuidando a la gente, cuidando su futuro. Paraná, Compañía de Seguros, tu mejor elección en seguros.
Bueno, seguimos unos minutos antes de despedirnos, 14:56, sensación térmica 32.8, 31.5 la temperatura, debate muy, muy duro, caliente en diputados.
Así es, Hugo, sigue caliente, como bien dice el videograf, estamos acá con las pantallas de TV,
marcha
sigue caliente.
De jubilados. Desde las 17, atención, corte en Avenida de Mayo.
Hay que tener cuidado para las personas que regresan a sus hogares, a la salida de sus trabajos, ahora sí, porque va a estar bastante complicado en lo que es 9 de julio y aledaños, ¿no? En las zonas de los alrededores van a haber seguramente cortes. Algunos ya, corte ves, Bartolomé Mitre, Lima, Irigoyen, Avenida Irigoyen y Ayacucho, hay muchos puntos.
¿Podremos salir de acá?
Sí, sí. Todavía a esta hora hay gente acercándose y está todavía pendiente más aún el tema de los vallados y demás. Sí, entre otros dichos, en el Senado se está diciendo que están viendo un terrible espectáculo lamentable. Hay mucha discordia, discusión entre ellos, golpes bajos, como se dice, ¿no? Es triste lo que se vive, Hugo.
Bueno, esto es democracia, desgraciadamente
sí, no,
democracia.
Ya, sí.
Y si no, pongamos un emperador, que yo aceptaría.
No, no, las formas, las maneras, por supuesto que es en democracia y uno tiene que decir lo que piensa,
claro,
y lo que siente.
Por eso.
Son las formas, nada más, las maneras, a veces que uno no deja de descolocarlos, independientemente que los lleve la ira, el descontento, el desacuerdo, todo lo que vos quieras. Uno sabe que las diferencias hay que respetarse, pero bueno, algunos a veces son vehementes en sus palabras, pero es fuerte lo que se está viviendo.
Bueno, esperemos que no pase a mayores y que sea otra demostración de la democracia.
Sí.
Y nos vemos, si Dios quiere, el miércoles que viene.
Así es.
Acá.
Como siempre, los miércoles de 14 a 15 horas.
Bueno, buenas tardes y gracias.
Gracias.
Tiempo real. Todo lo que tenés que saber sobre mercados, la macro y la micro. Conduce Hugo Giganti. En la producción periodística, Karina Rivas. Tiempo real. Economía para todos. Todos los miércoles a las 14 en Radio Amadeus. FM 91.1.